Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Dignidad para todos, con el Centro de Justicia para Trabajadores. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Por una Cabeza, un tanguito de Carlos Gardel. Casi 100 años tiene esta canción. Parece que nos gusta la timba. ¿Y qué es esto de la timba? El juego, las carreras. Y Renal nos dice, sí, pero no sé. Renal Salgado, del Centro de Justicia de Trabajadores. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, estás trabajando como director de tráfico humano ahí en el Centro de Justicia. Contanos un poquito más sobre tu trabajo.
Sí, sí, es correcto. Entonces, mi trabajo ya llevo haciendo esto 23 años y básicamente es tratar de ver las situaciones extremas cuando se trata de abuso laboral. En mi caso sería cuando se trata de pérdida de libertad en cuanto a movimiento, en cuanto a habilidad de buscar otros trabajos, en cuanto a extorsión por quedarte en el mismo trabajo, todo basado en, por su mayoría, basado en la criminalización de tu estatus de migración. Entonces, mi trabajo es básicamente tratar de buscar situaciones de abuso extremo, de entrenar a la policía, FBI, Homeland Security, jueces, abogados, y otras agencias que dan servicios para que sepan cómo identificar un potencial caso de trata, de tráfico humano. Pero sí, eso es lo que estamos haciendo en el Centro de Justicia, es tratar de ver todo el espectro, ¿verdad?, de cómo ayudar a los trabajadores, y este creo que es el de abuso más grandes que nos estamos emprendiendo esa meta.
Claro, bueno, siempre que hablamos parece como repetitivo, pero yo me quedo sorprendida que en 2022, en el estado de Nueva York, uno de los estados más demócratas liberales de los Estados Unidos, un país que tiene, bueno, un montón de cosas a favor, digamos, hay tráfico humano. Acá hay esclavitud moderna en Nueva York todavía en 2022, y esto es lo que ustedes están mirando. Contar un poquito qué es la situación aquí en nuestro estado.
Sí, pues aquí en el estado de Nueva York, lo cual es la capital del capitalismo, o sea, la capital del imperio, ¿verdad? Por eso claro. Le llaman el Empire State, le llaman por cierta razón, ¿verdad?
Claro.
La economía no es como muchos la perciben, ajá, de que no está basado en las ganancias de New York City, en el mercado y la tecnología, no, la economía número uno, tanto aquí como en casi el mundo entero, es la agricultura. Y hay otras industrias también que son súper fuertes aquí en el estado de Nueva York, pero lo importante saber para responder tu pregunta es que la mayor parte de las industrias son antiguas y siempre se comportan en su estructura de una manera que no han cambiado en muchos años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, La agricultura históricamente siempre ha ido vinculada con la esclavitud, ¿verdad? Desde el inicio de la humanidad. Aquí en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, simplemente se le ha cambiado el nombre a esclavitud, supuestamente eso paró, pero es la misma ecuación matemática, ¿verdad? O sea, criminalizar un grupo, a denominarlos como que fueran menos que humanos, ya sea a los africanos de los 1700, ya sean los chinos de los 1800, a los filipinos, y últimamente, depende de la industria, pero en su mayoría, el mexicano y el centroamericano ha sido el que ha sido parte de la industria de explotación masiva, ¿verdad?, para sostener nuestra economía. En cuanto al Estado de Nueva York y tu pregunta de que, wow, ¿cómo puede pasar eso en el año 2022? Es simplemente que estas industrias son súper viejas, ¿verdad?, y no cambian, y el poder sigue ahí para controlar de que las cosas no cambien mucho. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la industria agrícola, aquí en el Estado de Nueva York siempre hemos sido número uno, número dos en un montón de partes, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria lechera, que siempre fue los países del centro-norte, los estados, que quiere decir, que eran los duros, ¿verdad? Ahora, desde que surgió el yogur griego, el Greek yogurt, hubo un boom. Entonces, ahora en Nueva York, poca gente lo sabría a nivel internacional, digamos, incluso nacional, que Nueva York está número dos y por ahí va a ir a un número uno en lecherías. Nueva York es número uno en cabbage, ¿verdad? Wow. Nueva York es número en la col, ¿ya? Okay. Nueva York es número dos en cebollas, número dos en manzanas. Pero es una superpotencia agrícola.
El número estado, uno, que es California.
Oh, brutal también, California. Hay estados que son súper... nosotros dependemos mucho en la agricultura, nuestra economía, y la economía depende muchísimo en la mano laboral explotada, ya sea lo que le dicen en inglés cheap labor, o la mano de obra explotada por el inmigrante indocumentado, ¿verdad? Y nuestra economía es súper dependiente en eso.
Es obvio, ahora que me diste la explicación, es obvio, la sede del capitalismo es muy capitalista y muy explotante, básicamente. Ahora, ustedes están entrenando, dijiste, a diferentes agencias para reconocer casos de tráfico. Dame algunos tips, ¿cómo se puede reconocer?
Sí, claro, entonces hay ciertas cosas que a uno le hacen ver la lucecita de que algo anda mal, ¿verdad? Por ejemplo, trabajadores que al llegar aquí a Estados Unidos les quitan todos sus documentos y los mantienen como decir, tú no te puedes ir a ningún lado porque yo tengo tus documentos, tu pasaporte, tu todo. Eso es algo que hay como averiguar en una conversación con alguien que está visitando una clínica, digamos. Y una vez entrenado el staff de la clínica, haciendo ciertas preguntas se puede dar cuenta de eso, por ejemplo, de que los documentos han sido secuestrados, digamos, del trabajador. La otra es, y lo más común, lo más común que existe en cuanto al tráfico laboral, es la deuda, ¿verdad? Lo que en inglés le dicen debt bondage, ¿verdad? Entonces, eso es lo más común, es cuando alguien está en una situación de deuda perpetua y simplemente va a estar trabajando por casi nada o nada de dinero para alguien que tiene esa deuda, ¿verdad?, con esa persona. Entonces, por ejemplo, si es que alguien es reclutado en México y el costo de ir hasta la frontera, más el costo de cruzar la frontera, más el costo de la frontera a acá, digamos que sean unos $10,000, ¿verdad? Esos $10,000 siguen creciendo porque una vez estando aquí les van a cobrar por todo. Les van a cobrar por llevarlos a la tienda, les van a cobrar por llevarlos a la clínica, les van a cobrar por renta, les van a cobrar por todo, ¿verdad? Entonces eso va añadiendo la deuda. Y eso es viniendo de México. Ahora, digamos, en una situación de alguien que venga de la zona rural de China, por lo general la deuda que tienen por persona, y por lo general vienen en tres, ¿verdad?, es de 65 promedio, $1,000.
65,000.
Entonces, como unos $200,000 de deuda una familia tiene de entrada, ni apenas aterrizan aquí en Nueva York. Y eso pagarlo, mientras que sigue teniendo más y más deuda. Entonces, el tráfico laboral moderno es bien, bien sutil. No es esta visión de cadenas. Y es más como... explotar la necesidad. Y por lo general, la necesidad de alguien que es criminalizado. Criminalizado por ser menor de edad que se fue de la casa, como criminalizado por su estatus migratorio, ¿verdad? Este es el tráfico humano.
Gracias, Renan, por explicarnos esto. Vamos a hablar un poquito sobre este movimiento que hay para terminar con los subsidios a las carreras de caballo. Por eso estábamos escuchando una canción que hablaba de las carreras de caballos. Y algo que a todo el mundo, no te digo todo el mundo, pero mucha gente le encantan las carreras de caballos. Hay tangos dedicados a esto. ¿Qué está pasando en Nueva York con este tema?
Bueno, es como te digo, o sea, hay industrias que son súper viejas, que no cambian, ¿verdad? No cambian esa estructura. Y hay industrias que son para el beneficio de la clase, no rica, sino súper rica. Entonces, por ejemplo, hay industrias que nunca cambian y que siguen siendo opresoras, como la industria de los state fairs, los carnavales, las ferias, ¿verdad? Esas son industrias viejísimas que siempre la mano laboral ha sido alguien criminalizado, ¿verdad? Entonces, por ende, no les pagan o les pagan muy poco. Les dicen, te damos comida y techo y puedes unirte a nuestra caravana que va viajando con estas ferias, ¿verdad? Y por lo general, aquí en Estados Unidos era la población de blancos, jóvenes, runaways, que se iban de las casas, ¿verdad? Que siempre han tenido un estatus criminalizado. Entonces, antes los llamaban carnies, ¿verdad? Y eso es un término derogatorio para alguien que hace esa labor.
¿Cómo es la palabra a carny por carnaval?
Sí, carnies. Y era básicamente era como un insulto, una palabra derogatoria diciendo que alguien sucio, alguien que trabaja en las ferias, ¿verdad? Ajá. En cuanto a las carreras de caballo, igual, es una industria, un deporte, le dicen, que es súper viejo y siempre ha sido para el entretenimiento de los súper ricos. Entonces, con el cambiar de tiempo, no han cambiado ciertas cosas, ¿verdad? La mano laboral en esa industria siempre van a ser personas que son de recursos bajos en sus países y que los atraen para hacer esa labor. Es más, se le llama el deporte de los reyes a las carreras de caballo, the sport of kings. Uh-huh. Y en este país, los dueños de estos caballos, los entrenadores, son súper multimillonarios, son súper ricos. Y lo que han propuesto a distintos estados, pero Kentucky y Nueva York son los más notorios, es decir, vamos a traerle trabajo, vamos a subir la economía de su estado trayendo estas carreras y establecer esta industria de manera fuerte en su estado. Y lo que pedimos es que haya ciertos subsidios, ¿verdad? No pagar impuestos en ciertas cosas. Si es que baja un poco nuestra economía, nuestros ingresos como industria, el estado nos va a pagar tanto dinero. Cositas así, ¿verdad? Que hace casi ridícula la situación, o sea, que los súper, súper, súper ricos necesitan que les den millones de dólares para hacer un nuevo parque, necesitan que les den millones de dólares para hacer una nueva sección turística dentro del complejo grandote que es como Belmont Park y Saratoga Springs. Entonces, esta campaña que existe de varias organizaciones es básicamente de acercarnos a todos los congresistas, senadores, el que escuche o el que esté en una situación de poder, para decirles, miren, esto es ridículo. En cuanto a que esto trae bastantísimos trabajos al estado de Nueva York, es mentira. No solo es mentira, sino que los trabajadores, muchos los importan de otros países para poder explotarlos más fácil, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablábamos de antes.
¿Qué hacen esos trabajadores, Renan, en la industria de las carreras de caballos? ¿A qué se dedican? Contame un poquito un día en la vida de un trabajador inmigrante en esta industria.
Sí, pues entonces digamos que se despierten a las 4 de la mañana a limpiar el caballo, darle de comer al caballo, caminar al caballo, a entrenar al caballo, mantenerlo en buenas condiciones. Y son trabajos que son incluso peligrosos, ¿verdad? Hay bastantes heridos por patadas de caballo. Pero el problema número uno en todo esto es que a estos trabajadores los tienen en un sistema de miedo de que van a perder el trabajo, ¿verdad? De que no los van a traer el próximo año. y trabajan de 4 de la mañana a 4 de la tarde a veces. Por lo general no tienen día de descanso. Son trabajos bien, bien rígidos. Y estos trabajadores de los que te menciono están aquí bajo una visa de trabajo, la visa de H2B. Entonces el empleador que hace una solicitud para al gobierno de que les traigan trabajadores, ¿verdad?, de otros países para estos trabajos, como que no hubiera trabajadores aquí, ¿verdad? Es simplemente para tener ese control en una mano de obra que no quiere perder su trabajo y está dispuesta a ser expuesta a un montón de violaciones laborales.
¿Y cuánto se paga este trabajo?
Por lo general, el salario mínimo de la ciudad de Nueva York es $15, ¿right? Entonces sería $15 la hora. Lo que estipula que se les pague más siempre va a ser algo de contención en cuanto al lo difícil que es este trabajo, y ahí es donde viene la ironía, que lo ponen como que es un trabajo no tan duro, no tan necesario como para que tener tremendo salario, pero al mismo tiempo dicen que no hay suficientes trabajadores para que lo puedan hacer.
Bueno, hay como una balanza, ¿no? Porque está por un lado cuánto es un salario digno y cuánto es lo que se necesita para vivir versus si es difícil, si es fácil. Okay, yo personalmente a las 4 de la mañana no me levanto. Entonces hay ciertas personas que lo harían. Okay, pero ¿qué es un salario digno? O sea, ¿con eso pueden vivir realmente? Aparte de toda la explotación que estás diciendo, ¿no? Horas y horas de pie trabajando.
Y lo peor de todo es que estos parques, estos complejos de turísticos que se han convertido, ¿verdad?, para los ricos, esto de Belmont Park, Saratoga Springs, están en sectores de ricos. En otras palabras, si es que quieren no vivir en las condiciones de vivienda que les ofrecen, que son deplorables, y quieren alquilar un departamento, pues están en una zona súper rica, entonces no les va a alcanzar las compras, todo va a ser bien caro, ¿verdad? Entonces, es irónico. Y la mayor parte del movimiento en cuanto a estos subsidios o a estas injusticias en cuanto a la industria de carrera de caballos está vinculada a la protección del animal, del caballo, o al medio ambiente, o a la economía. Entonces, nuestra labor en esta campaña es de traer la voz de los trabajadores, que pocas veces se enfocan en eso. Entonces, nosotros traemos esa voz, y también por un lado estamos tratando de investigar si es que hay la existencia de tráfico humano, porque hay bastante coerción en esa industria en cuanto a si me pagas esto te traigo el próximo año, si es que me pagas $15,000 voy a hacerte los papeles de residencia y de para que te quedes aquí, todas esas cosas de fraude en cuanto a visas, en cuanto a extensiones de visas. Muchas veces los tienen aquí más allá de la visa, los fuerzan a que se queden más allá de la que caduque la visa. Entonces, al hacer eso, quedan en un estado de vulnerabilidad por estar aquí indocumentados, y ahí los abusan más. Entonces, es algo que estamos bien pendientes. Para nosotros es nuevo, no tiene muchos años. Tal vez mientras que nuestra organización ha estado haciendo trabajo para la justicia del trabajador agrícola por 40 años, esto nomás lleva, creo yo, unos 9 años, wow, 8 años que estamos enfocándonos poco a poco en esta industria.
Ahora, me parece genial que le quiten esa recompensa que es innecesaria, siendo que son compañías, dijiste, que son que brindan servicios a los más ricos, no necesitan subsidios. Pero si le quitan los subsidios, ya están explotando gente. Si le quitan los subsidios, ¿van a explotar más o qué?
Eso es la nota.
A ver, explícame.
O sea, son millonarios, ¿verdad? Son millonarios. El Departamento de Trabajo los multa. Todos los años hay multas de millones de dólares que están dispuestos a pagar, porque no es nada para ellos. O sea, que los multen a los más ricos, los más altos, a $1,000,000, $750,000 por multas de violaciones de leyes laborales, violaciones de leyes del H2B, cosas así. Pero no importa, o sea, no se trata, creo, de pérdida de dinero, de necesidad de dinero, se trata de establecerse como los reyes de la industria, los reyes del tipo de vida, del estilo de vida. Entonces, sí, si les quitan el subsidio no van a sufrir, pero les quitan como el ego de decir lo que nosotros decimos pasa, lo que nosotros pedimos se nos da. ¿verdad? Y tuvimos una gran victoria en julio, que rechazaron la propuesta de darles 450 millones para que amplíen el complejo de Belmont Park.
Ah, bueno, algo se ganó entonces. Y ahora está por empezar la nueva sesión legislativa. Contanos, ¿quiénes son los que están apoyando este movimiento, esta campaña para terminar con los subsidios en las carreras de caballos?
Hay un montón, no sabría decirte exactamente la lista, pero los más notorios es NYCLAS. Para los que no saben lo que es NYCLAS, es de New Yorkers for Clean, Livable and Safe Streets, que es un grupo de lobbies, ¿verdad?, que se encargan de los intereses del neoyorquino, del bienestar del neoyorquino, pero no tanto del bienestar de los trabajadores, digamos, ¿verdad? También está PETA, que se encarga de los intereses de los animales, de los caballos que sufren increíblemente. O sea, si es que a un caballo no deberían de hacerlo correr a cierta edad, lo hacen correr a esa edad, no importa que sea súper joven, los inyectan con distintas clases de hormonas, de cosas. Entonces, es importante que haya ese lado. También están grupos que se encargan de vigilar la economía del estado de Nueva York. Hay uno, por ejemplo, que se llama Strong Economy for All. Y así, hay bastantes grupos, pero creo que, si no me equivoco, nosotros somos los que llevamos el ángulo del derecho del trabajador.
Con respecto a nuestros representantes, bueno, ahora va a haber cambios en la legislatura, pero sabemos si, por ejemplo, nuestra senadora Hinchey está apoyando estas medidas, o tenemos idea de quiénes están apoyando a nivel políticos.
Sí, sí. Yo creo que la que más ha sido bien en contra de esto es la Rosenthal. Uh-huh. Ha sido una política que sí se ha movido de manera bien, bien honesta, ¿verdad? Como sabemos, los políticos tienen su agenda, sus seguidores que tienen que responderles, tienen sus propios intereses. Pero esta Rosenthal la veo como alguien súper honestamente dedicada a lo que dice la palabra en inglés, to champion, ¿verdad? To champion the movement, a moverlo. Pero sí, hay varios. El problema con esto es que está en contra de un superpoder económico, ¿verdad? Entonces no muchos quieren hacerle... Está bueno lo que estás poniendo ahora, por ejemplo, ahí están muchos de los que están en este grupo. Pero sí, los políticos...
La página web, para los que quieran verlo, es endhorseracingsubsidies.com. Lo vamos a compartir también. Muchísima información. Súper útil todo lo que nos estás conversando, Renan. Dos cosas. Por un lado, si alguien siente que es víctima o que conocen a alguien que tal vez sea víctima de tráfico humano, ¿qué pueden hacer?
Como siempre, contactar nuestra agencia va a ser un buen inicio, ¿verdad? No es necesariamente que nosotros podamos hacerlo todo, en cuanto a representación, en cuanto a necesidades inmediatas, en cuanto a removerlos de la situación, pero lo que sí podemos hacer es siempre buscar a alguien que lo pueda hacer, ¿verdad? Si es que nosotros no lo podemos hacer, tenemos siempre networks, tenemos bastantes aliados en distintos sectores, ¿verdad? De justicia, digamos.
¿Hay un teléfono donde podamos llamar?
Al 585-325-3050. Es el que pueden llamar a cualquier momento, y eso de ahí, quien conteste el teléfono lo va a llevar a la persona adecuada.
585-325-3050. Ok, habla en español, por supuesto.
Claro, sí, sí.
Claro que sí. Bueno, y con respecto a esta campaña que estamos hablando para terminar con los subsidios a las carreras de caballo en el estado de Nueva York, aparte de esa página web, ¿hay otra cosa que se pueda hacer? ¿Algún otro consejo que tengas por ahí?
No sé, pues yo diría siempre el boicot es algo que hay que considerar, ¿verdad? Boicotear el deporte sería una de las cosas. Y la otra es informar a nuestra gente, o sea, si uno está en una reunión conversando con amigos, con familia, mientras más uno pueda educar al público, mejor, de que sepa que esto está sucediendo, que esta industria sigue viviendo a pesar de que es tan anacronista, ¿verdad? El abuso del animal, tanto como del trabajador, es algo que ya no debería ser permitido. Como tú preguntaste al inicio de esta conversación, estamos en el año 2022, ¿verdad?
Tal cual. Bueno, Renán Salgado, mil gracias. Como siempre, estamos en contacto y ojalá que estas medidas sean pasadas lo antes posible. No queremos subsidios para atacar animales o personas.
Muchas gracias a ti, Mariel, y que viva el tango.
Que viva el tango. Gracias. Hasta pronto.
Cuídate.
Bike Friendly Kingston lo invita a los Slow Rides o paseos lentos que se llevarán a cabo mensualmente este verano. Los paseos lentos son paseos grupales guiados, enfocados a todos, independientemente de las habilidades de los participantes, y que se realizan de ritmo lento y suave. Estos paseos son una excelente manera de explorar los vecindarios de Kingston y ganar confianza al andar en bicicleta. Los viajes son el primer jueves de cada mes a las 6 de la tarde, iniciando en mayo y concluyendo en octubre. El punto de partida es el estacionamiento de la YMCA de Kingston y del condado de Ulster, que se ubica en el 507 de la avenida Broadway. Debes llevar casco, tener luces delanteras y traseras en tu bici y, además, llevar agua y ropa cómoda. Las longitudes de las rutas variarán de 5 a 20 millas y están organizadas por diferentes líderes ciclistas. De nuevo, los paseos lentos de la Kingston Bike Friendly son los primeros jueves de mes a las 6 de la tarde, saliendo de la YMCA. Para obtener más información, incluidas cancelaciones y actualizaciones, consulte los eventos de Bike Friendly Kingston en Facebook.
Está madurando y por sobre los cerros está la dorca colgando, ofreciendo esta calor su flor la que cura, mientras que la uruba ya se abre de madura. El sayayo se hace oír cuidando los montes, despiertan salamancas en medio de los montes. Se entreverán los tutum de bamboleguero, de hacha de malamos y de criollo mortero. El monte querido está como ángel de palo, bajo los garabatos de Chihuahua de Chicago.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Bonita, una canción tocada y compuesta por el grupo de Pablo Mayor y su conjunto. Y bueno, ¿por qué estamos escuchando a Pablo Mayor y su conjunto? Bueno, lo tenemos acá, Toby Campion, súper feliz de tenerte otra vez con nosotros en el programa. Toby, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muy emocionado de estar aquí de nuevo contigo. Ya son 3 años desde que tuvimos una entrevista.
Oh, wow. Pero ya tuvimos más, entre 3 años y ahora hemos hablado más, ¿no? O sea,
bueno, yo sí, pero aquí en la radio sí.
¿Vos viste esta estación? Qué linda que está. Está divina. Bueno, Toby, estamos escuchando a Pablo Mayor porque se vienen los sapos valientes. ¿Qué es esto, por favor?
Los sapos valientes. Se trata de una obra que se va a presentar este próximo domingo en la ciudad de Ossining, en un lugar que se llama Bethany Arts Center, en el centro de Ossining, patrocinado por Westchester Arts. Esta obra es algo que hemos estado preparando desde hace un año para presentar a los chicos un problema que nosotros hoy en día tenemos, que es el calentamiento global, cambio climático. Y pensábamos de qué manera podríamos presentarlo a los chicos sin asustarlos, sino ponerles al tanto de lo que está pasando, pero con posibilidades positivas.
Ajá.
Y de repente me cae en la mano un estudio que se hizo en el continente de Australia, donde descubrieron que las ranas ahí han tenido la capacidad de adaptarse al cambio climático en cuanto a la temperatura y en cuanto al agua, la cantidad de inundaciones. Entonces, en pocas generaciones pudieron elaborar una piel más gruesa y un cambio de las patitas que tienen para adaptarse a esos cambios. Y eso me inspiró, de modo que inventamos esta historia sobre una ranita de aquí del Valle del Hudson que de repente se enamora de un sapo de la selva colombiana por medio de una doctora, una científica que lleva la ranita de aquí hasta Colombia y de repente se enamoran. Y entonces es una historia de cómo se adaptan cuando de repente se embaraza la chiquita y ella tiene que buscar agua limpia para poner sus huevillos. Y entonces antes era lo más fácil. Hoy en día aquí en el Valle de Hudson es un problemón y los estudios que han hecho sobre las ranas aquí es que se está disminuyendo cada vez más la población porque no tienen dónde poner el agua limpia, limpia, cristalina, dónde poner sus huevillos.
Hay mucha basura en el agua.
Mucha basura química y sobre todo plástico. Entonces, para lo del tema del plástico, yo vivo mitad del año en Playa del Carmen, México, y ahí es una pena ver la cantidad de plástico se acumula en la playa. Entonces quise tocar ese tema. Entonces inventamos el malvado, que es Don Caimán. Y Don Caimán de repente ve a estas dos ranitas y le da se le pica el apetito, ¿no? Entonces,
claro.
Para calmarlo, el sapo colombiano agarra el plástico y se le mete a la boca de Don Caimán.
Ah.
Y en un principio Don Caimán está muy contento, está comiendo este plástico. Obviamente los niños nuestro público van a pensar, pues no está bien, ¿no? Está bien.
Uh-uh.
Y al final de la obra invitamos a los niños que vengan al escenario a ayudarnos a limpiar el plástico que está regado sobre el escenario, involucrar a los niños. Y te voy a leer unas líneas de la canción, porque Pablo Mayor es un músico extraordinario y él ha hecho una cantidad de canciones y bailes con un bailarín que pertenecía al grupo de José Limón en Nueva York.
Wow.
Y ahora está dirigiendo momento, Don Caimán.
Y por eso es la cumbia para niños, además. O sea, es una obra de teatro educativa y a la vez musical. O sea, nos divertimos. Cumbia para niños. A ver, ¿qué dice el caimán?
Yo me llamo Don Caimán. In the swamps is where I live. Me gusta pescado con yuca, camarón y arroz con coco. Bailo porro y curulao. Soy un lagarto sabroso. Soy un lagarto sabroso. Entonces, sí, entonces están bailando exactamente así como estás haciendo. Y bueno, es divertido y a la vez estamos muy agradecidos a Westchester Arts porque son los que nos han dado el grant para poder presentar esta cosa para los chicos.
Buenísimo, música, danza y teatro. Y acá tengo el volante que lo estamos compartiendo en Facebook Live para los que estén ahí. Brave New Frogs es en inglés, Los Sapos Valientes en español. ¿Esta es una obra de teatro bilingüe?
Es bilingüe mayormente en inglés. Yo diría como un 10% está en español para darle sabor, especialmente como está teniendo lugar en la selva colombiana. Pero decidimos no ponerlo en español porque no sería accesible para muchos chicos.
Los niños hablan inglés. Y los papis, bueno.
Bueno, ellos se adaptan, como se adaptan las ranas.
No se adaptan las ranas. Contame cuánto cuestan los boletos.
Buena pregunta, perdón, pero no sé.
Ah,
es muy mínimo. A lo mejor es gratis, fíjate que no sé.
Bethany Arts, así vamos a chequear. Sí, ayer lo compartimos en todas nuestras redes sociales y tenía por acá el enlace y ahora donde lo dejé. ¿Cómo hiciste esta conexión con este grupo, Toby?
Por medio del grupo ID Studio en el Bronx, que desde hace 12 años estoy colaborando con ellos, y Pablo Mayor ahí da clases de música.
Ah.
Ellos son los que trajeron aquí a Kingston a la obra Cumbia de mi Corazón y la obra de Pedro Infante.
Sí.
Son los mismos.
A ver cuando volvemos a traer teatro en español acá. Son $10 para niños y $20 para los adultos.
Gracias.
Los boletos. Puedes ir a la página de folcloreurbano.com. Es una buena manera de encontrar los boletos para Bethany Community Arts ahí en Ossining. Bueno, es como una hora acá de Kingston. No es tan cerca, pero la verdad que está bien divertido. Es el domingo a las 3 de la tarde. Una única función.
Una única función. Esperamos en un futuro poder llevar a las escuelas del área de acá del Hudson.
Ok. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra?
Bueno, asistiendo y recomendándolo. Vamos a sacar un video sencillo para mostrarlo a las personas, son los dirigentes de las escuelas y los centros comunitarios.
Buenísimo. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Toby?
No, nada más un saludo muy cordial, muy cariñoso a todos los radioescuchas y de mi esposa Anita, la que a veces entrevista.
Acá tiene su columna, cada 2 semanas nos viene a enseñar un montón.
ella manda muchos cariños desde México, donde se encuentra en este momento.
Y bueno, hubo un terremoto hace 2 días en México, 19 de septiembre, parece como que es una fecha... No sé, hay que cambiar la fecha en México, no existe.
Sí,
ya es el tercer terremoto que cae en esa fecha. ¿Cómo está Anita? Porque ella está allá.
Está muy bien. En esa zona del Caribe no se sintió, sintió en 34, no, en 24 estados.
Sí, sí.
Pero allá no.
Ella está bien.
Ella manda un meme sobre eso y aquí te lo enseño.
Vas a enseñar el meme para los que los puedan mover. Bueno, el 2017, 19 de septiembre de 2017 hubo un terremoto, el 19 de septiembre de 1985 hubo otro terremoto, y se hacen simulacros con terremotos en vivo, hay un meme de como parece Barack Obama bebiendo. Sí, porque hicieron un simulacro a las 12 y a la 1:15, chao, terremoto.
Lo mismo que sucedió en el 2017.
Bueno, estaban listos.
La misma fecha.
Pero el simulacro tenía algún problema, no sé, a eso sería para investigar.
Sí, puedes tener la seguridad que para el año entrante van a tener mucho
juego. Agarran el simulacro un día que no sea 19 de septiembre. Busquen otro, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Toby.
A ti.
Los Sapos Valientes, domingo en el Bethany Arts Community Center, ahí en Ossining, 3 de la tarde. Hasta pronto.
Este es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
En 1974, el artista chileno-francés Alejandro Jodorowsky se encargó de una adaptación de Dune, quien convenció a figuras notables como Salvador Dalí y Orson Welles para actuar en la película. También involucró a H.R. Giger, quien más tarde haría arte conceptual para Alien, y Mobius, quien hizo el cómic The Long Tomorrow, que inspiró a Blade Runner para la creación de arte conceptual de la película Dune. El guión de Jodorowsky se traduciría a una película de 14 horas y se tomó la mayor libertad de todas y la más impresionante para mí. fue que él nunca leyó el libro y intentó hacer una película al respecto. La producción fracasó y terminó cerrando debido en gran parte a que era demasiado costosa. La película, que nunca vio la luz, influiría más tarde en otras películas de ciencia ficción como Star Wars, Alien, Terminator, Flash Gordon, Blade Runner y Raiders of the Lost Ark.
Este ha sido un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Of colonialism outlive the British Queen.
Las consecuencias del colonialismo británico sobreviven a la reina Isabel II, Amy Goodman y Dennis Monaghan.
It's long been said the sun never sets on the British Empire, referring to the United Kingdom's colonies around the globe.
El sol nunca se pone en el Imperio Británico, se ha dicho durante mucho tiempo en referencia a las colonias que el Reino Unido poseía en diversas partes del mundo. ¿Provocará la muerte de la reina Isabel II una mayor reducción de ese imperio, teniendo en cuenta que muchas de las ex colonias del Imperio Británico, que ahora conforman lo que se conoce como la Mancomunidad de Naciones, debaten actualmente la posibilidad de cortar sus lazos con el Reino Unido de forma permanente? ¿Cómo deberían ser las acciones de reparación y responsabilización por ese pasado colonial signado por la esclavitud, los campos de concentración, las ejecuciones y las torturas? En 1947, en su cumpleaños número 21 y 5 años antes de ser coronada como reina, Isabel dijo:
I declare before you all.
Declaro ante ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos.
Isabel pronunció este discurso en Sudáfrica, un país de la Mancomunidad Británica de Naciones, un año antes de que la minoría blanca impusiera las políticas racistas del apartheid sobre la mayoría negra y otras poblaciones no blancas. Durante los 50 años siguientes, el régimen del apartheid de Sudáfrica, que contó con el respaldo del Reino Unido y Estados Unidos, demostró que no a todas las personas que formaban parte de la familia imperial de la reina les fue bien. Mukoma Wangugi, docente de literatura de la Universidad de Cornell, dijo a Democracy Now:
What I'd like to see is...
Me gustaría que se disuelva esa noción de mancomunidad de naciones, de la Commonwealth. ¿Mancomunidad? ¿A quién sirve esa mancomunidad?
The dismantling of this notion of the Commonwealth.
Mukoma nació en Estados Unidos, pero se crió en Kenia y es hijo del renombrado escritor keniano Ngugi wa Thiong'o.
The book I'm working on now on Africans and African Americans.
El libro en el que estoy trabajando actualmente, que trata sobre las poblaciones africanas y afroamericanas, me llevó a Quetta, en Ghana. una de las ciudades desde donde se embarcaban los esclavos. Es un lugar que quedó muy decaído por el impacto, por decirlo de alguna manera, o el trauma que dejó la esclavitud, que todavía es evidente. Es un lugar pobre y venido a menos. Maya Angelou la consideraba una ciudad melancólica.
Depressed and so on and so forth. Maya Angelou called it melancholic, actually.
Mukoma continuó.
Then from there, I left Quetta, then I went to Bristol.
De Quetta fui a Bristol, en el Reino Unido. Bristol era un puerto de comercio de esclavos. Actualmente es una ciudad pujante y luce como un perfecto pueblo bohemio al estilo antiguo. Mucha gente se enteró del pasado esclavista de Bristol cuando un grupo de manifestantes derribó la estatua de Edward Colston, uno de los traficantes de esclavos de la ciudad, durante las protestas por la muerte de George Floyd en 2020. Pero se pueden ver en ella los efectos de la esclavitud y del colonialismo. Podemos ver cómo se construyó la riqueza del Reino Unido.
And we can see how the wealth of England was built.
En 1952, Isabel estaba en Kenia cuando se enteró de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, y se convirtió en reina. Kenia sufrió durante décadas el dominio colonial británico. Un movimiento de resistencia armada conocido como los Mau Mau se levantó contra el dominio británico en la década de 1950. Caroline Elkins, historiadora de la Universidad de Harvard, documentó la violencia cometida por el Reino Unido contra los kenianos en su libro Ajuste de Cuentas Imperial, la historia no contada del gulag británico en Kenia, ganador del premio Pulitzer. En conversación con Democracy Now!, Elkins expresó:
Nearly 1.5 million Kikuyu.
Como una forma de reprimir a los Mau Mau, cerca de 1,5 millones de Kikuyu o africanos fueron recluidos en campos de detención o aldeas de emergencia cercadas con alambre de púa. Durante todo ese periodo se produjeron actos sistemáticos de violencia y tortura, así como también asesinatos y un encubrimiento generalizado de todos estos actos. En resumidas cuentas, durante el reinado de Isabel II se cometieron graves crímenes por cuenta y orden del régimen imperial. De hecho, su foto estaba colgada en todos los campos de detención de Kenia, donde se torturaba a las personas para exigirles lealtad a la corona británica.
In order to exact their loyalty to the British Crown.
Muchos países aún intentan superar los impactos del colonialismo británico. David Commission, embajador de Barbados en la Comunidad del Caribe, dijo a Democracy Now! En diciembre de 2021, poco después de que el país abandonara la Mancomunidad de Naciones, se declarara soberano y dejara de reconocer a la reina Isabel II como su jefa de Estado.
Las naciones y pueblos que anteriormente fueron esclavizados y colonizados, como los del Caribe, incluido Barbados, se han insertado en ese orden internacional de una manera estructuralmente subordinada y bajo un régimen de explotación. Barbados fue la primera sociedad en la historia humana que se construyó totalmente sobre la base de la esclavitud, su economía, su sistema social, su ideología. Esa es nuestra historia. La familia real estuvo profundamente involucrada en el comercio de esclavos británico y en el sistema de esclavitud africano.
In the British slave trade and the system of African enslavement.
El primer ministro del país caribeño de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, anunció esta semana que el país realizará un referéndum dentro de 3 años para decidir si corta totalmente los lazos con el Reino Unido. Durante una entrevista con Democracy Now!, Dorvin Omar, presidente de la Comisión de Reparaciones de Antigua y Barbuda y embajador extraordinario de Antigua, dijo esta semana:
She has managed to cloak the historical brutality of empire.
La reina Isabel II logró esconder la brutalidad histórica del Imperio Británico detrás de ese barniz de grandeza, esplendor, pomposidad y gracia. Pero creo que en este momento tenemos que examinar esa historia de una manera mucho más profunda.
But I think that at this point in time we need to examine that history a lot more closely.
El hijo mayor de la reina Isabel la ha sucedido y se ha convertido en el rey Carlos III. El nuevo monarca tendrá que afrontar los reclamos cada vez más crecientes para brindar reparación y asumir las responsabilidades por el largo periodo de explotación colonial que enriqueció al Reino Unido y a la familia real, incluido él mismo. La riqueza estimada de la familia Windsor es de miles de millones de dólares. Dorvin Omar agrega:
The Caribbean Reparations Plan talks of development.
El plan de reparaciones de la comunidad del Caribe se centra en el desarrollo de una región donde el dolor de la esclavitud y el genocidio aún persiste y continúa afectando la vida de la población caribeña en la actualidad. El Reino Unido ha cometido crímenes de lesa humanidad y existe una demanda moral y ética para que reconozca esos crímenes.
Demand that you acknowledge these crimes.
El rey Carlos III debería atender el llamado de estos antiguos súbditos coloniales y responder por los innumerables daños infligidos en todo el mundo en nombre de la monarquía británica.
Es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Alondra de la Parra, una de las mexicanas más queridas por su dirección de la música de orquesta. Alondra de la Parra es nacida en el estado de Nueva York de padres mexicanos, proveniente de una familia de famosos escritores y cantautores mexicanos. Alondra después se convirtió en una directora de orquesta. Es fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas, con sede en Nueva York. Embajadora cultural del turismo de México. Y además, es directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia. Convirtiéndose en la primer mujer en desempeñar ese cargo de una orquesta australiana. La canción, El Huapango Moncayo, la catapultó como una de las directoras más reconocidas en toda Latinoamérica. Alondra de la Parra, directora de orquesta y embajadora cultural para México en el mundo.
Este ha sido un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Esperaré hasta el final.
se terminó la voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general Mariel Fiori, en la producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Si te gusta lo que escuchás, bueno, decile a tus amigues que sintonicen todos los días acá de 10 a 11 de la mañana La Voz con Mariel Fiori. Y si querés más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.